and kiss the moon. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the mama when kissing. If you want time, never mind, just let me. Hola, bienvenida a Despeluque Radio. Gracias por darle play a este episodio sobre melenas Instagramers. Yo soy Aleja León, la despeluquera. Si es tu primera vez en Despeluque Radio, recuerda suscribirte para que la plataforma te avise cada vez que haya contenido nuevo y darle una revisadita a los demás episodios porque seguramente hay cosas que te interesan. Sigues varias cuentas en Instagram, tienes tableros de Pinterest llenos de tips y recetas para tu pelo. Te has asegurado de hacer rutinas paso a paso, has probado varios productos, pero aún así tu melena no se ve como las curly divas de las redes sociales. Entonces, ¿qué hay que hacer? En este episodio hablamos con Ana y Adriana de Puro Crespo sobre esas cosas que no estás teniendo en cuenta al momento de preparar tu melena para ese evento apoteósico o esa selfie súper bombástica. Quédate porque va a estar bueno.
Es que hay que meterle un poquitico de química a esto, entonces vamos a hablar como lo básico. El cabello está formado por unos enlaces estructurantes, ¿cierto? Unos que son de disulfuro, otros salinos y unos puentes que se llaman puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno les encanta el agua y todo, por eso es que el cabello se nos ve tan largo, por el peso también, pero también por esos puentes de hidrógeno.
Cuando está mojado.
Exacto, porque se unen al agua. Entonces, eso mismo, por eso el cabello debe estar tan mojado cuando te logras un, cuando te haces una definición, porque tú le estás diciendo a ese puente de hidrógeno en qué forma debe ir a la hora de secarse.
El difusor tiene tres funciones básicas. Sí, la primera es secar más rápido. La segunda es ayudar a promover el volumen. Cuando tú colocas el difusor de abajo hacia arriba, lo que hace es que te hace que tu raíz se seque más crespita, ¿sí? Entonces te da un poco más de volumen. Y también la tercera es intensificar ese rizo. Entonces en las chicas, por ejemplo, onduladas, pues funciona súper bien porque que tienen la raíz como un poco con tendencia a ser como más lisa o verse más lisa, les ayuda a que se vea más intenso el rizo en esa zona.
Este episodio contiene una sorpresa exclusiva para las que llegaron hasta aquí y que escuchan Despeluque Radio, así que quédate hasta el final porque más adelante voy a estar dando las instrucciones de un concurso en el que puedes ganar un cupo completo para las 3 sesiones de mentoría en mi escuela de rizos. No importa en qué lugar del mundo estés, nos vamos a conectar virtualmente tú y yo y te voy a orientar paso a paso en cómo elegir los productos indicados para tu melena, cómo aplicarlos, podemos hablar también y darle el enfoque que tú quieras, es finalmente personalizado porque depende en qué nivel de este proceso estés, así mismo vas a poder aprovechar un poco más. Podemos hablar de autocorte, nudos de turbantes, cómo hacer mejores peinados sencillos en el día a día, en fin. Al cierre del capítulo les cuento todos los detalles, es súper sencillo participar. Por ahora, disfruta el episodio. Esta vez vamos a conversar con Ana y Adriana de Puro Crespo. Ellas se conocieron en la Universidad Nacional en Medellín, Colombia, mientras estudiaban su pregrado. Ana Araque en Ingeniería Agrónoma y Adriana Almanza en Ingeniería Agrícola. Pero el tiempo pasó, el mundo de los crespos las atrapó y ahora las dos son crespólogas. Ellas tienen un estilo muy auténtico en redes sociales y cuando digo auténtico me refiero a que se muestran reales, reales de veras, de veritas. Y creo que también eso explica en gran parte su éxito con Puro Crespo. Puro Crespo es un salón especializado en rizos, funciona en Medellín y la verdad es que se ha convertido también en todo un movimiento con las crespoderosas, que son las personas que hacen parte de su comunidad. Así que bienvenidas chicas y gracias por haber aceptado esta invitación.
Hola Aleja, ¿qué más? Muchísimas gracias por invitarnos, muy bonita, por esa introducción tan bella y bueno, sí, nos hacemos llamar las crespólogas.
Hola Aleja, y ahora a los podcasteros.
Muy bien, te salió.
Muy bien.
Son las crespólogas de las crespoderosas, ¿verdad?
Sí, así se llaman nuestras clientes y nuestra comunidad como tal. Pues también es porque empoderamos a las mujeres a través de la estética del cabello.
Eso es lo que al final buscamos. Yo creo que en general todos los que nos dedicamos a crespos, porque sabemos que tienen como un trasfondo que va más allá del pelo. Entonces, total. Para empezar, chicas, sabemos que los emprendimientos y en general los proyectos, uno primero a veces como que los piensa, los tiene ahí en la mente, en el corazón, hasta que de pronto pasa algo que le da a uno como ese empujoncito y el proyecto sale al aire.
¿Qué fue eso para ustedes? ¿Cuándo deciden finalmente grabar ese video que enviaron por WhatsApp? Lo recuerdo. ¿Cómo pasó?
Voy a llorar.
Eso fue, nosotros somos de la Nacional, entonces nosotros trabajábamos para la Nacional, estábamos comiendo fruticas, uh-huh. Y yo recién estaba emprendiendo otra cosa del agro, y yo le dije a Adri, a mí me dijeron que yo parecía que vendiera cosas para el pelo, y ahí mismo Adriana, Ana, sí, yo siempre he pensado en eso, ¿por qué no hacemos una cosa? Y Adri ya cuenta el resto.
O sea, algo que tenemos que reconocer es que inicialmente salió más como un tema estético, es decir, cuando planteamos la idea, lo planteamos como la solución al problema estético, o sea, mejor dicho, vamos a ayudar a rescatar a las crespitas que no se saben manejar el pelo, porque yo ya también además venía de Brasil y ya conocía un mundo de productos, mejor dicho, tenía un mundo en la cabeza.
Mm-hmm.
Entonces salió más como un tema estético. Luego, cuando ya estábamos adentro, fue que descubrimos que había un trasfondo muy social, o sea, cuando empezamos a recibir llamadas de muchas mamás diciendo que su niña de 7 años no quería tener el pelo crespo, o sea, ya en esos momentos fue que descubrimos que realmente era un tema social y que teníamos algo malo como sociedad cuando una niña de 7 años, por ejemplo, no quiere su pelo. Okay. Entonces, ahí ya como que fuimos creando el concepto como algo más profundo, porque tenemos que reconocerlo, no siempre desde el principio fue algo como mandemos este mensaje poderoso a toda la gente y no sé qué, y bueno, no, sino que al principio fue algo como ayudémosle a la gente que conocemos, porque además en oficinas y conocíamos mucha gente que nos preguntaba cómo cuidábamos el pelo. Entonces, sí nació como algo estético y luego se convirtió en algo un poco más conceptual y en lo que es ahora y que todavía se sigue como construyendo.
Cuéntenme de ese día en que graban ese video y dicen, bueno, lo vamos a hacer por fin.
No,
ese día tenía una gripa ni la berraca. No, es que ustedes ven el video, se van a las historias motas de puro crespo y ven ese video y se dan cuenta que yo tenía una gripa horrible. Y yo, hola, no sé qué, nos reímos mucho. ¿Y te acordás, Adri? No sabíamos editar.
O sea, primeramente grabamos 859.500 veces el mismo video. Y segundo,
de seguido, de corrido. No
sí,
había
sí.
clips.
Nada, y dijimos que además podían asesorarte a las personas lisas, porque pues que pensaban que alguien
liso es lo peor.
Que alguien liso nos quisiera comprar y no le pudiéramos vender.
No, pues cómo.
Pues cómo no le íbamos a vender. Bueno, entonces digamos que eso en parte muestra que al principio, si bien era lo que queríamos crear puro crespo, no lo pensamos como lo que realmente es ahora, ¿cierto? Que es algo dedicado específicamente para el cabello crespo. Uh-huh. Y que no se trata de un tema discriminativo, pues.
Total. Bueno, chicas, ¿y cómo fue al principio el tema de la exposición en redes sociales para dar a conocer sus productos?
Empezamos como súper blogueras, no queríamos serlo, pero nos fuimos convirtiendo. Y empezamos como a dar muchos tips de lo que nosotras utilizábamos, como qué nos funcionaba a nosotros. Adri y yo probamos pues en los cabellos de las abuelas, de la tía, de todas, a ver cómo nos funcionaban los productos. Así empezamos como tal a enseñarle a las crespas y ya después se comunicaban. Lo peor, Aleja, fue que se convirtieron nuestros teléfonos personales en el teléfono de puro crespo, o sea, eran los
claro.
dos teléfonos. Ustedes nos escribían a las 10 de la noche, a las 4 de la mañana, y nosotras como que, ay, Adri, me están escribiendo.
Pero eso pasa mucho, ¿no? Es como, ahora uno lo ve y es, ay, error de sí. principiante, porque no tenía otro número antes, pero uno tiene el de uno.
Sí, en realidad, habían varias cosas que teníamos claras. Una, que sí, que era un emprendimiento, porque además, incluso hicimos cálculos, bueno, toda una tabla de Excel, nadie se imagina el detrás de cámaras de la primer lote, el primer lote de productos. Yo doy 200 y tú das 200. Uh-huh. Y entonces, eso lo teníamos claro. Lo que no teníamos muy claro era realmente el manejo de redes, o sea, nosotros empezamos como, no sé, como cuando la tía muestra su jardín de flores en internet, si me hago entender, o sea, no sabíamos nada, entonces realmente no teníamos una estrategia clara, pero la idea era enseñar, siempre la idea ha sido enseñar, la idea de Puro Crespo nunca fue postear como el producto y que la gente diera clic y me lo comprara simplemente, sino que la idea siempre fue enseñar, o sea, como que el mensaje que queríamos mandar era enseñarle a las personas a utilizar los productos como específicos y mandar el mensaje de que no era todo para todo el mundo. Entonces lo que hacíamos era como grabar videos e historias. En ese momento no habían tantas historias, sino que uno grababa un video y lo montaba así cortico, y entonces uno explicaba que eso servía para determinado tipo de cabello y no sé qué y no sé qué. Entonces era, ese era como el mensaje, pero no calculamos tampoco bien a cuántas personas, por ejemplo, podría llegar. Y al principio ajá, nosotros hacíamos los domicilios y el domicilio era gratis, pero entonces claro, y lo llevábamos y Ana iba en su
moto. Y era el tiempo de ustedes más los trabajos que todavía tenían en ese momento
como ingenieras, claro. Yo, éramos haciendo el informe para gobernación y a la vez empacando pedidos, despachando, asesorando.
Sí, entonces como que no dimensionamos muy bien, la verdad. Habían varias cosas que teníamos claras, pero también habían otras cosas que teníamos muy confundidas. Entonces una de las cosas que teníamos más confundidas es que no sabíamos si éramos una empresa o éramos blogueras. Incluso en algún momento nos tocó hacer una pausa y decir stop, o sea, tapo, decidamos cómo queremos mostrar la página, si nos vamos a mostrar como empresa o nos vamos a mostrar como blogueras. Hubo un momento porque teníamos una confusión de cosas realmente. Entonces,
sí, y además aparte es una confusión conceptual porque tienes que partir de eso para direccionar cualquier estrategia de comunicación o lo que sea que vayas a hacer.
O sea, todo ha sido tan orgánico que incluso tenemos que ser como sinceras con eso que llegó a pasar en algún momento que no sabíamos si íbamos a mostrar la vida de nosotras, el pelo de nosotras, la rutina de nosotras, o queríamos vender los productos, o queríamos hacerle procedimientos a la gente, o qué era lo que queríamos hacer. Hubo un momento donde nos tocó aclarar eso, pero eso ya lo aclaramos como siendo ya más grandes, pero cuando empezamos, no, eso era una confusión ni la llamada.
Y en esa excelente acogida, ¿hubo también haters o desde el principio como que se creó un filtro en la comunidad donde ha sido siempre un espacio? Porque desde afuera se lee, yo lo veo como que es un espacio muy seguro para todas, pues como sí, que a partir de la autenticidad, si se dice
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Como que es un espacio seguro, no hay comentarios ofensivos, no hay temas como agresivos. Como...
No mucho. Puro Crespo, bueno, ya ahora lo pensamos como muy bien y como digamos que medimos un poco más el mensaje que mandamos, ¿cierto? Pues ya uno es como más frío y más calculador, valga la vaina. La expresión, lo que uno va a montar y en lo que uno va a subir, el mensaje que quiere transmitir, pero en realidad antes cuando lo hacíamos igual de manera así sin pensarlo a la loca, tampoco había, porque era algo muy orgánico y muy natural, es decir, era como la realidad de las cosas.
Y siempre nunca, fluía.
Eso, entonces nunca ha habido así como que ahora sí creo que hay un filtro natural que tienen todos estos emprendimientos y blogueras y todo, y es el hecho de que las personas siguen las cuentas con las que se sienten identificadas. Si me hago entender, por ejemplo, la gente que tiene un perfil más alternativo o que tiene el cabello ondulado se puede identificar más con Aleja y con la despeluquería. Si yo
y es cierto, como que por ahí hay un filtro ya por defecto.
Hay un filtro natural, sí, hay un filtro, digamos, natural, que es si a mí me gusta el pelo afro, tengo el pelo afro, obvio me intento seguir las publicaciones, decirle pelo bueno. Entonces creo que eso sí es real en todas las cuentas y en todas las blogueras que hay.
Exacto, y también por ejemplo en Puro Crespo ahorita que estamos ya como un equipo más grande, intentamos como que estén todas las texturas, entonces ya nuestro equipo está en todas las texturas, entonces
sí,
procuramos por eso, porque todas se sientan identificadas con alguien, porque claro, no va a ser lo mismo que yo le hable a una ondulada, que yo soy tipo 13-4A, pues no me va a entender qué es lo que le quiero decir, aunque yo tenga el conocimiento, lo va a entender más, y el dolor, o sea, su dolor, o sea, lo que ella siente, al saber, exacto, como al saber que sus ondas no le van a durar 4 días como a mí.
Drama queen.
Lo otro no lo va a entender la afro, que le dura el pelo un montón de días, entonces también como identificarse con eso, pero ese filtro pues empezó ahí solito, ellas mismas, no.
Sí, y es totalmente cierto. A mí me llegan muchas más chicas con el pelo ondulado que chicas afro, por ejemplo. Y tú vas al salón de decirle en Cartagena, decirle pelo bueno. Si quieren saber sobre ella, está en el episodio 1 de este podcast. Ella en el salón atiende mucha gente con el pelo 4, 3, casi no hay chicas onduladas. Entonces, sí, eso definitivamente es un filtro. Además, bueno, con este tema de redes sociales, hay algo recurrente como entre nuestras seguidoras y es la pregunta constante de ¿por qué mi pelo no se ve como en Instagram? ¿Cuál será el producto que me hace falta? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tienen ustedes para decir? Y yo sé que tienen mucho para decir porque de hecho abordaron este tema en algunas historias.
Ay, mi amor,
historias.
Esperiera y me riego.
Lo que pasa es que nos han vendido pues desde siempre, desde la televisión, y ahora con las redes sociales nos venden siempre un estereotipo de todo. Entonces nosotros no lo creemos y decimos, no, sí, eso existe, no sé qué, no sé qué. Yo creo que también nuestras fotos son súper bonitas y todo, pero esas fotos que nosotros nos tomamos, hay veces algunas, porque algunas sí son tomadas con el celular normalitas y otras son con un fotógrafo, el maquillaje y toda la cosa, pero las que son tomadas normales son pelos normales, pero ese estereotipo que nos quieren vender de que el pelo siempre tiene que estar perfecto, usted vende pelo, usted no sé qué, no. Las chicas se obsesionan, o sea, las chicas se obsesionan,
incluso,
yo también se obsesiona con los cuerpos, con los tipos, pasan todos los ámbitos.
Incluso uno llega a pensar, pues pucha, estoy muy despelucada para aparecer en las historias, por ejemplo.
Claro.
¿Y cómo voy a aparecer con este bollo que tengo acá arriba envuelto? No puedo aparecer así. Entonces, cuando tú ya llegas a pensar eso, incluso como, entre comillas, Instagramer, bloguera, influencer.
Uno se autocensura.
Entonces, ya ahí la vaina está mal. O sea, como digo yo, todos los extremos son malos. Entonces, el problema no es, por ejemplo, querer verse un día con el pelo liso. El problema es obsesionarse y ser la esclava de eso, decir no voy a salir a tal parte porque no me he cepillado o no me he planchado. Lo mismo ocurre cuando tú empiezas a hacer crespita y a cuidarte tus crespos, cuando ya tú llegas al punto de no puedo salir, no me quiero dejar tomar esta foto con mi familia el día del cumpleaños de mi mamá porque no tengo los crespos arreglados, ¿cierto? Porque no tengo los rizos definidos. Yo creo que ya ahí quiere decir que tú te estás mandando un mensaje ofensivo, autoofensivo, y te estás autosaboteando. Entonces, digamos que una de las cosas que yo quería decir también en las historias de esta semanita era eso, como que, uy, o sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar?
Pues, y también pasa también, Aleja, en lo físico, o sea, nos pasa a nosotras en el crespo y también pasa en lo físico, o sea, las personas creemos, porque no creen, nosotras creemos que una foto es el resultado de un ya, y no es el resultado de un ya. Es el resultado de un trabajo que se ha ido haciendo con el cabello, con el cuerpo, con las uñas, yo no sé, con los ojos, las pestañas, las cejas, con lo que tú quieras ser influenciadora, ¿cierto? Pero también lleva un trabajo y no es de la noche a la mañana, y no quiere decir que esté bien ese tope que ponen las blogueras o que esté mal. O sea, si vos querés ese punto, entonces sabes que debes tener un trabajo antes o previo a llegar a ese punto.
Sí,
exacto.
Sí. Hola despelucada, espero que estés disfrutando del episodio. Interrumpo mi propio programa para contarte que la Escuela de Rizos ya está disponible si necesitas ayuda con tu melena. Se trata de mi programa de mentoría personalizada de 3 sesiones para que juntas diseñemos un plan de acción que le devuelva la vitalidad a tus rizos. Ve a www.despeluquera.com y entérate de los detalles. Son 30 días para domar tu melena. El link está en las notas. Ahora, volvamos al episodio. Eso que dices sobre la foto, muy importante, porque la gente piensa que es como, ay, esa foto, ella está desprevenida, le toman una foto y sale así.
Sí,
pero
total.
Yo, esa foto se tomó cuántas veces, ese día te tomaste mucho más tiempo para definirte los rizos, a lo mejor te aplicaste un producto que normalmente no usas, en fin, se usó una luz especial. Vamos un poquito como a disectar esa foto,
sí, entonces,
instagramera, y hablemos de cómo se toman las fotos instagramer. También un poco para que las chicas aprendan a tomar mejores selfies, porque ¿por qué no? El día que el pelo coopera y está divino, uno quiere tomarse la foto. Entonces, ¿cuáles serían algunos tipsitos para tomar esas fotos?
Bueno, yo ahí voy a dejar a Adriana, por favor, porque ya es la mejor tomando fotos. Cuando yo le tomo fotos a Adriana, por favor, no me dijiste que la luz no sé qué, y yo, ay, Adri, yo puedo saber de eso. Entonces, por favor, Adriana, gracias.
Bueno, me parece que el primer tip es buscar un punto de luz natural en la casa. Buscar un punto de luz natural, normalmente pues una ventana, una puerta, un lugar. Lo otro es como no siempre aparecer con la manito puesta pues en la cintura, sino como que ir cambiando de poses. Entonces hay que tener un buen fotógrafo, o por lo menos un fotógrafo que te avise y te diga, ay no, ya así, ya listo, cambia, o que te avise.
Esa es la parte más difícil. En caso que no tengas, pones un time en el celular celular.
Sí, en caso de que no haya fotógrafo, el celular. Y buscar el día.
Sí, porque mientras uno entrena al esposo, el novio, la prima, la mamá, es complejo.
Ah, sí, es difícil. Entonces, a veces es mejor uno mismo, funcionan mejor las fotos en las que uno mismo se está mirando. Y también puede ser fijarse en el espacio en el que te estás tomando la foto, o sea, qué hay detrás, ¿cierto? Porque a veces tú tomas una foto tan perfecta y ¡pum! Está la chancla.
El armario está abierto.
La chancla.
La toalla colgada.
La toalla mojada, colgada, la cobija chorreada. Entonces, un tip que puede funcionar es tomarle la foto al espacio solo, ¿cierto? Fijarse primero y luego ahí sí poner al sujeto con crespos en la foto.
Y el sujeto con crespos debe estar organizado, o sea, lo que llama la abuelita, mijita, organícese pues, así, hay que organizar.
Eso, entonces vamos a darles algunos truquitos para ese día que tienen la presentación, que tienen la conferencia, el matrimonio, en fin, que quieren ellas mismas organizarse el pelo para lucir bombástico en las fotos.
Primero, es importante descubrir cuál es el día más bombástico de tus crespos.
Exacto.
Hay unas chicas que el segundo día o el tercer día en después el lavado es el día bombástico de los crespos, no el primero. ¿Sí? Entonces, primero debes detectar eso. Hay personas que les gusta el primer día, depende pues más de los gustos, si les gusta más controlado, menos controlado, más voluminoso. Entonces, primero es detectar ese día.
Yo he notado que para onduladas normalmente es el primer día, ¿sabes? Claro, depende de la oleosidad un poquito, como que tan grasosito es el pelo, tal, pero en general me parece que para eventos, para onduladas, desde mi experiencia, muchas veces es el primer día, porque la dormida sí que afecta bastante la definición al día siguiente. Pero, por ejemplo, para texturas como la de Ana, Ana me está contando que funciona mejor al segundo o al tercero.
Por ejemplo, Aleja, para mí es mejor el segundo o tercer día, pero también es importante tener en cuenta, por ejemplo, cuál crema para peinar. Por ejemplo, si yo me voy a peinar para ese mismo día y no me dio tiempo de peinarme días antes porque estaba ocupada, no tenía cómo lavarme el cabello o algo así, me peino con una crema más livianita.
Ah, eso tiene mucho sentido, claro, porque de hecho iba a decirlo cuando lo de las onduladas, porque con la oleosidad uno lo puede manejar. Si ella es de cuero cabelludo graso, pues tengo tiempo de hacerme la definición hoy, pero el evento es mañana, entonces me aplico una crema de peinar también muy suave, que mañana no me quede tan engrasado el pelo.
Exacto, por ejemplo, depende también del evento, a qué hora sea, si es en la mañana o es en la tarde, si tengo tiempo de activármelo, también depende, Aleja, del clima, porque por ejemplo, si vos estás en un clima muy húmedo, imagínate vos aplicarte una crema liviana, no te va a funcionar porque la humedad se la va a llevar todita, tienes que aplicarte algo. Entonces, como también ir viendo cómo funciona el cabello, en qué evento, a qué horas y cómo es el clima, pues pareciera como muchas cosas, pero uno se va conociendo, así como cuando uno se come algo y uno dice, ay no, yo sé que eso me va a hacer daño, pues vos sabes que te va a hacer daño porque ya lo has comido y la experiencia te demostró que te hace daño. Es lo mismo si vos te aplicas una crema, por ejemplo yo me aplico una crema que me deja peinada toda la semana, esa es la que amo profundamente. Ajá. Pero cuando me toca lavarme el cabello, ese mismo día me lo lavo bien tempranito, me hago una definición y me seco el cabello. Importante que se seque al aire libre o con difusor, ¿cierto? Y que las chicas aprendan a utilizar los difusores, que algunas no lo saben utilizar y lo utilizan mucho como las blogueras, pasa lo mismo.
Sí, el difusor definitivamente para onduladas es súper, mejor dicho, es el súper tip para días de pelo bombástico.
Sí, él te ayuda mucho, es cierto.
¿Cuáles serían entonces como esos pasos para una definición bien bombástica? Digamos que ellas van a ir a un evento y tienen el tiempo de hacerse la definición. ¿Qué son los pasos fundamentales para que el resultado sea wow?
Bueno, necesitamos que el resultado sea wow, pero también que dure, ¿cierto? Entonces es importante como hacer la aclaración de que tienen forma de hacerse una mascarilla nutritiva o hidratante el día que se laven el cabello, independiente de que se vayan a definir bien, no sé, mañana o pasado, que esté muy bien hidratado, para que básicamente, o en términos coloquiales, el cabellito no intente buscar mucho la hidratación en el ambiente y no dé mucho frizz, entonces, para que pueda durar mucho. Entonces, digamos que la definición empieza en el baño, ¿sí?
Empieza en el baño. Tener también el cabello bien mojadito, o sea, no ponerse la ropa especial que se van a poner ese día, sino tener otra ropa para tener el cabello mojadito y lograr hacerse la definición con el cabello bien húmedo. Lo que deben lograr es como una mezcla perfecta entre los finalizadores finalizadores y el agua.
Okay. ¿Qué son los finalizadores? Los finalizadores es lo que uno se deja en el pelo, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de finalizadores. Están los leave-in, normalmente pues las cremas, se llaman leave-in conditioner o leave-in solo, la crema para peinar, los activadores de rizo y los aceites, algunos aceites que se pueden dejar en el cabello. Entonces hay que elegir lo que a uno le gusta. Normalmente la combinación leave-in y crema está diseñada para ir junta, o sea, si te gusta que el cabello te dure bastante tiempo definido, puedes utilizar leave-in y crema. El orden correcto o el orden ideal es primero el más ligero, o sea, si el leave-in es el más líquido, primero el leave-in, utilizarlo para desenredar un poco, quitar los últimos nudos que te queden, y luego el más denso.
¿El tema de los geles se aplica entonces al final o lo aplican al principio? Porque eso genera mucha confusión. A mí me encanta el tema de los geles porque me parece que prolonga la duración de la definición, pero es muy constante la pregunta, hey, ¿qué hago con el gel? ¿En qué momento lo aplico?
Bueno. En Puro Crespo normalmente no usamos gel, ¿cierto? Que eso también es importante como que decirlo. ¿Por qué no lo usamos? Porque por varias razones. Primero porque sí, el gel es para fijar, todos los geles están diseñados para fijar, pero difícilmente encuentras un gel que no deje el cabello tan fijo o con sensación como un poquito tiesita. Con sensación dura. Entonces ese resultado, digamos que en el concepto Puro Crespo que ya hemos ido como formando, no nos gusta mucho, ¿cierto? Okay. Pero lo pueden usar, incluso lo pueden mezclar con la crema para peinar. El otro punto que deben tener en cuenta es que no todos los geles son compatibles con todas las cremas. Hay unos geles que cuando lo mezclas con la crema genera grumos.
Ajá.
Sí, y esos grumos luego se te convierten en una caspita blanca. Entonces hay que tener cuidado y hacer un ensayo antes de irte a poner la combinación en el cabello. Sí, antes de hacer la combinación en el cabello, probar si ese gel con esa crema que vas a usar y que compraste te genera grumos. Normalmente los de las mismas marcas, o sea, entre ellos no generan grumos, por decir algo, son afines. Sí, los que son de diferentes marcas puede que sí, entonces hay que hacer una prueba antes de.
Vamos, el cabello mojadito, otra camiseta, los finalizadores, y que es importante tener muchas pinzas para poder dividirse el cabello, porque hay que dividirse el cabello por zonas, no te puedes aplicar todo en todas partes de una.
Exacto, en la aplicación del producto, Ana, de pronto, ¿cómo es este tema? Por ejemplo, las chicas que tienen cabello abundante, me dicen como, ¿es definitivamente necesario hacerme cada rizito o no?
También, Aleja, depende de qué tanta memoria rizada tenga el cabello. ¿Qué es eso de memoria rizada? O sea, ¿qué tantas veces la crespa, la ondulada o la afro en algún momento pasado a ese evento se haya hecho un peinado definidor? Si ella ya se ha hecho peinados definidores, su cabello ya tiene la memoria de cómo se va a definir, ¿cierto? Su cabello estructuralmente ya está hecho para eso, pues ya tiene una memoria. Entonces es más fácil hacerse otros peinados definidores como fitaging, pero sí es importante que se separe el cabello, así sea fitaging más rápido, que se lo separe y que no se haga fitaging en todo el cabellito.
Explícanos un poquito ese concepto de fitaging, por favor.
Fitaging es una palabra en portugués. Fita es un modismo en realidad, que no existe traducción directa, ¿cierto? Pero fita es cinta. Sí, fitaging es algo así como encintar, así como acá decimos tardear, ¿cierto? Que no tiene traducción en otro idioma, pero existe. Entonces, hacer fitaging, cuando tú coges una cinta de papel y tú la jalas con una tijera y ella se devuelve y hace ese efecto que se vuelve un rizo.
Entonces, sí, ese mismo, yo la uso mucho en la de
Entonces, ese mismo rizo tú lo puedes promover en el cabello, cogiendo el cabello por mechones y presionando un poco los gadejitos que te quedan dentro de los deditos, si me hago entender, y presionándolos un poco y jalando, se genera ese mismo efecto cinta. Entonces, esa es la técnica fitaging. Cuando yo fui a Brasil como en 2014, en 2015, ya eso era como súper famoso, la técnica fitaging. Entonces, uno puede ver muchos videos de eso en YouTube.
Exacto, puede ser pedirle el fitaging y se separa por secciones y lo va haciendo. ¿Qué es importante? Nosotros nos vamos conociendo y hay personas, por ejemplo, que en la parte de la diadema no logran mucha definición. Entonces, si no logras mucha definición, cambias de peinado, te haces unos rizitos a rizito ahí en la parte frontal para que te dure más. Además, porque eso va a ser la parte que va a estar más expuesta al ambiente, sea al aire acondicionado, al sol, a la brisa del aire, dependiendo del evento, pues también.
Un poco sobre el tema de la memoria, que también me preguntan, y es que cuando dicen que el pelo tiene memoria, mucha gente se confunde y es como, ay, ¿cómo así tiene memoria? O sea, que se acuerda si yo le puse mascarillas o lo que le puse, ¿cómo es eso de memoria?
Sí.
Me gustaría como que explicáramos un poquito más ese concepto de memoria.
Lo que pasa es que hay que meterle un poquitico de química a esto, entonces vamos a hablar como lo básico. El cabello está formado por unos enlaces estructurantes, ¿cierto? Unos que son de disulfuro, otros salinos y unos puentes que se llaman puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno les encanta el agua y todo, por eso es que el cabello se nos ve tan largo, por el peso también, pero también por esos puentes de hidrógeno.
Cuando está mojado.
Exacto, porque se unen al agua. Entonces, eso mismo, por eso el cabello debe estar tan mojado cuando te logras, cuando te haces una definición, porque tú le estás diciendo a ese puente de hidrógeno en qué forma debe ir a la hora de secarse. Entonces, cuando tú le das esa memoria húmeda, mojada, con crema para peinar, tú estás logrando que él tenga una memoria al momento en que se seque, o sea, que se solidifiquen los enlaces en un punto, como si tuvieras una plastilina. Tú pones una plastilina en un punto, esperas a que se seque o a que se quede un ratico ahí esperando y ya ahí vas a lograr una memoria, y eso se logra con el tiempo.
Entonces, okay, todo esto tan químico también puede expresarse en la siguiente situación. Por ejemplo, cuando yo me lavo el cabello, no me defino ni nada, sino que yo siempre me divido el cabello, me hago una rayita a un costado y me lo pongo para el lado derecho porque ese es mi lado y ese es mi perfil y mi selfie, ¿ok? Cuando yo duro 5 lavados haciendo eso y al sexto yo lo intento voltear para el otro lado, hacerme la raya para el otro lado, él no quiere.
Uh-huh.
¿Sí?
Y se queda siempre para el mismo que yo lo he peinado.
Siempre para el mismo lado que yo lo he peinado. ¿Qué quiere decir? Que el cabello al secarse te generó memoria hacia ese lado. Esa es la forma, digamos, más coloquial y más fácil de poder ver eso que está diciendo Ana. Lo mismo ocurre cuando tú, por ejemplo, nunca te has hecho ricitos de nada en el cabello y tú los empiezas a cuidar y empiezas a hidratar y a definirte, el cabello comienza a generar esa memoria. Entonces, si un día que yo tengo un evento, yo nunca me he hecho ningún peinado de definición, tengo el cabello ultra reseco, vuelto nada, ¿cierto? También debo ser consciente a qué puedo aspirar en ese día, ¿cierto? ¿A qué puedo aspirar? Puede que logre una buena hidratación si me hago una mascarilla y puede que si me lo defino me quede bien, pero también es probable que se me alborote un poco, ¿cierto? En caso de que a mí me guste tenerlo ultra controlado y lo quiera tener ultra peinado para el evento, se me alborote un poco porque nunca me lo he cuidado, por ejemplo. Entonces es algo también que hay que entender.
Entonces, en la parte del secado es importante. Si tienes difusor, lo vamos a utilizar. Ahorita explicamos cómo. Pero si tienes al aire libre, entonces tienes que levantarte muy temprano para lograr que se seque el cabello al aire libre. Y pues si estás en una ciudad que hace calorcito, pues mejor al solecito un rato, luego vuelves y te entras. Hay que intentar, si es al aire libre, que no se toque mucho el cabello, porque entonces dañas la definición que te hiciste previa.
Eso es clave.
Sí, o sea, un vicio muy feo que tenemos las crespas
de meternos la mano,
es estar
tocándonos el pelo todo el tiempo.
Exacto, entonces
ahora en tiempos de coronavirus
que hay más tiempo.
Ahora en tiempos de coronavirus, que también debes evitar tocarte tanto el pelo y la cara.
Ajá,
muy importante como desarrollar esa habilidad.
Entonces es importante ese tip. Si lo vas a secar con difusor, uno de los tips que hemos aprendido es, bueno, antes le decían a uno, uno veía que la chica empezaba a secarse el pelo y de una vez ponía la punta del cabello en el difusor y empezaba a secar, ¿cierto?
Como a presionar. Retrayendo el pelo.
Como retrayendo el pelo y
hacia la raíz.
Hacia la raíz. Un tip que hemos aprendido es con el difusor a mano alzada sin tocar el cabello, tratar de retirar un porcentaje del agua, por lo menos el 50-60%.
Es decir, como que con esa campanita pasarlo alrededor de la
pasarlo
cabeza.
Alrededor sin tocar la cabeza, sino así. Ajá. Como si fuera un ventilador prácticamente.
Okay.
Entonces, tratar de secar un poco la raíz y luego al final sí ponerlo desde la punta. ¿Por qué? Porque cuando tú lo pones de la punta desde el principio, ¿qué pasa? La punta se te seca rápido, pero la raíz se te demora un poco más para secar. Entonces tú llegas y duras todo ese rato, esos 10 minutos poniéndole secador a una cosa que ya está seca hace rato, entonces lo que haces es resecar aún más la punta del cabello.
Claro, y al final lo que nos interesa secar sobre todo es la raíz, que es donde está el volumen, lo que
entonces,
da volumen.
Entonces, para evitar como la sobreexposición, es mejor hacer esto, de ponerlo así a mano alzada, sin tocar el cabello un rato, secar un poco la raíz, y luego ahí sí por mechones pequeños. En los videos de Instagram y de YouTube se ve así como que la crespa coge el difusor súper rápido y lo mueve de abajo hacia arriba, y eso es, mejor dicho, eso es un voleo de difusor.
Eso es una fábrica de frizz.
Sí, y resulta que eso es una fábrica de frizz, así como tú lo dices. Entonces, digamos que un tip que aprendimos también es a coger el cabello por mechones pequeños, colocarle el difusor, quedarse unos segunditos ahí e ir rotando por toda la cabeza con calma y sin afanes.
Hay unos puntos claros, también es importante, Aleja, que la velocidad del secador debe ser media y temperatura media, debes ir variando la velocidad. Exacto, la temperatura se puede variar, fría, tibia, y la velocidad debe ser media.
Nunca velocidad alta, porque la velocidad alta te despeluca mucho de una...
Claro, la corriente es muy fuerte, como la corriente de aire. Y bueno, finalmente para después del secado, o sea, primero, ¿hay que secarlo completamente o ustedes recomiendan no secarlo del todo? Y lo segundo es, ¿qué sigue después de secarlo? ¿Me debo aplicar algo más? Ahí ya estoy.
Ya, ¿cómo es? Puede ser, dependiendo, bueno, más depende del tiempo que tenga uno disponible. Yo, por ejemplo, en términos prácticos, cuando uso el difusor, que es muy poco, ¿cierto? Lo que hago es que me dejo secar una parte del cabello al aire libre, o sea, no inicio a secarlo de cero, porque retirar como toda esa cantidad de agua gasta muchísimo tiempo, muchísima energía de uno y energía eléctrica. Entonces, puede ser que dejen secar un porcentaje al aire libre mientras desayunan, mientras hacen otras cosas, y luego al final empiecen a secar con difusor cuando ya haya secado un porcentaje. Pueden secarlo completamente. Nosotros particularmente en Puro Crespo lo secamos completamente porque eso nos permite ver el acabado final del peinado, ¿cierto? Y nos permite ver si hay unos rizos que se descuelgan, si no se descuelgan, si se quedan bien moldeados, si no moldeados.
Claro, como secarlo en condiciones controladas.
En totalidad. Y ya después, pues dependiendo de la textura capilar que tengan, pero nosotros aplicamos una gotica de óleo por si quedó algunas personas. Por ejemplo, las afro no, porque generalmente las cremas de las afro son más densas, entonces tienen muchos óleos. Pero, por ejemplo, las crespas o las onduladas, se puede aplicar una sola gotica de óleo de argán o un óleo natural, y que sea certificado natural, muy importante. Lo vas a, ¿cómo se dice? Como a...
¿Esparcir en las manos?
Esparcir en las manos, exacto. Y vas aplicar. A hacer scrunch en todo el cabellito, como desde las puntas hasta los medios, y vas a ir haciéndolo.
Okay.
Y puedes hacer, si tienes trinche, también tener el trinche para darte un poquitín de volumen, si te gusta, si lo sabes hacer.
El scrunch, bueno, es una técnica que se trata de apretar el pelo, como empuñando la mano con el pelo, y es como estimular a que se formen también los rizos, y es una muy buena manera de aplicar en general productos como de finalización después del secado.
Bueno, algo muy importante que me parece que debemos aclarar es que, bueno, el difusor tiene tres funciones básicas, ¿sí? La primera es secar más rápido, porque pues te seca más rápido que el aire libre, y en días lluviosos, por ejemplo, facilita que no andes con el cabello mojado todo el día. Entonces, la primera es secar más rápido. La segunda es ayudar a promover el volumen. El difusor, cuando tú colocas el difusor de abajo hacia arriba, el difusor lo que hace es que te hace que tu raíz se seque más crespita, ¿sí? Entonces te da un poco más de volumen. Y también la tercera es intensificar ese rizo. Entonces, en las chicas, por ejemplo, onduladas, pues funciona súper bien porque que tienen la raíz como un poco con tendencia a ser como más lisa o verse más lisa, les ayuda a que se vea más intenso el rizo en esa zona. Ahora, bien, ¿tú crees que un cabello afro necesita intensificar el rizo más?
No, al contrario, obvio, necesitan, no. Es como luchar con el encogimiento.
Exacto. Entonces, no es ideal utilizar el difusor para intensificar el rizo y pegarlo. Lo pueden utilizar para secar y lo pueden utilizar a mano alzada, o sea, no necesitan meter el mechón de cabello, pegarlo a la raíz. Esa es como la excepción que yo tengo. Muchas chicas afro preguntan en puro crespo, ay, hola, yo tengo que comprar un difusor para que el pelo me quede así, y yo, no, de hecho, tú no necesitas el difusor. Uh-huh. Muchas veces he dicho, no lo compres, o sea, sí, mejor sécate con un ventilador en la casa o algo así, porque en realidad las dos funciones principales del difusor, que son intensificar el rizo y dar más volumen, creo que en el cabello afro no aplican porque ya tienen el volumen y ya tienen la intensidad.
Muy bien, pues ahí están los tips súper detallados, ya saben ahí la fórmula para cuando necesiten ese pelo bombástico, esos crespos súper wow,
para sea para la foto, ¿no?
Para el evento. Uh-huh.
Sí, y también sí, muy importante entender que, listo, pues que las redes sociales son una cosa y que la vida real es otra, y que una cosa es hacerte esto, toda esta cantidad de cosas que estamos diciendo para un evento, y otra muy diferente vivir así todos los días, que creo que muy poquitas pueden vivir así todos los días, y creo que las que viven así todos los días son las que les pagan por eso. Creo que el resto de seres humanos somos mortal, no, el resto no tenemos tanto tiempo para desarrollar toda esta mecánica y planear el día del lavado. Yo, por ejemplo, a veces me demoro mucho para lavar el pelo, o me lo lavo ya cuando en realidad está que se me cae del grasero. Entonces,
no, y ahora, no, claro, con,
sí, no da para planear y para planear toda esta cantidad de cosas, es porque claro, hacer esto es hacer una planeación. Entonces, que ay, necesito tal evento, hay raíz cuadrada de 7 dividido, no, o sea, no hay forma de planear todas estas cantidades de cosas en la vida real.
No, y que también para un evento uno puede activarse los rizos, y hay veces también quedan lindos. O sea, a mí hay veces me funciona. La gente, sí, el día que yo me veo el pelo más feo es el día que yo, en realidad, todo el mundo lo ve más lindo. Y digo, ¿en serio?
Bueno, y uno de los secretos, eso es uno de los secretos de ser crespa, que creo que ya lo irán descubriendo las crespas nivel Saiyajin, es que, o sea, que el secreto de las crespas es que entre más despelucadito esté, como que más saborcito tiene, y que a veces con un peinado súper sencillo de la misma definición de siempre o lo mismo que se hacen siempre, pero recogido a un costado, ya todo lo cambia. Entonces, a veces uno planea tantas cosas y a la hora del té no necesita hacer mucho porque la gente lo ve a uno súper diferente en el momento en que uno se hace un recogido. Entonces, de pronto un recogido sencillo al costado, una trenza que te haga una amiga, una trenza súper sencilla, ya eso puede cambiarlo todo. Entonces, creo que ese es el as bajo la manga. Entonces, tampoco que darle mucha mente al asunto. Las que tengan posibilidades de pronto de hacer una planeación y todo eso para un evento, pues muy bien. Las que no, relax, que igual la gente lo vea uno súper regio. Eso es lo bueno.
Así de tener es, el pelo crespo es muy, muy versátil. Y por última instancia, ya saben que nos tienen a nosotras. Pueden ir a Puro Crespo a que les hagan su definición, pueden irse a la despeluquería y les hacemos una definición regia, por lo que no se tienen que preocupar por absolutamente, bueno, sí planear el tiempo, pero no tienen que hacerlo ustedes mismas. Nosotros les vamos a recomendar cuáles cremas de peinar usar y vamos a usar la técnica y los productos ideales para su tipo de melena. No las puedo dejar ir sin preguntarles esto, y es, ¿qué pasaría si mañana se despiertan con el pelo liso, queratinudo, por alisar? ¿Qué harían diferente esta vez para pasar la transición con todo eso que ustedes ya saben ahora?
Cortar.
Ana, te vas por cortar.
Cortar, o sea, no. Pues porque es que no, es mejor, porque esas dos texturas yo no las soportaría, no, qué estrés, no, y me pongo aretes grandes y collares y turbante y todo, y ya, y empiezo a ver cómo va creciendo el cabello y cómo va floreciendo.
Bueno, yo ya viví las dos cosas, viví gran corte, me puse la uno una vez, y también viví la transición, ¿cierto? Cuando hice transición, la transición es un poco más tortuosa. Pienso yo que el gran corte es el camino más sencillo, aunque al principio uno se choquee un poco, porque yo me choqueé cuando me vi al espejo calva, pero ahora miro para atrás y digo que lo que cambiaría de aquella vez que me hice el gran corte fue que no me lo sollé. O sea, me debía haber sollado, pintarme el pelo o sea, me lo debía haber decolorado, haberme hecho una rayita, un rayito, o sea, no sé, ir a donde un barbero que me hiciera una flor en la cabeza, pintarme el pelo de rosado. Sí, creo que lo que cambiaría de volver a hacerme un gran corte, porque creo que me lo haría, sería eso, que la segunda vez me lo sollaría más, porque pienso que uno al principio es como miedoso. Yo me choqué mucho y me llené como de miedos al principio, ya después lo empecé como a disfrutar y pasé como del estrés, porque cuando me calvearon, yo me estresé y cuando me vi al espejo dije, pucha, ¿qué hice? O sea, estás loca,
wow.
Estás loca.
Y eso lloré, da para otro episodio.
Y lloré, pero ya creo que esta vez me lo sollaría, o sea, me raparía y me haría con una barbera, unos rayitos, alguna vaina así.
¿Algún diseño?
Sí, algo bien sollado, bien lindo me haría, creo que sería lo único que cambiaría.
Bueno, pues Ana y Adriana, muchísimas gracias por esta conversación. Esperemos que ya pronto podamos abrir nuestros salones para recibir a las chicas nuevamente. Esta entrevista la grabamos en medio de la cuarentena para contener el COVID-19. Todavía estamos en cuarentena, estamos en Medellín, Colombia, y por el momento nuestros negocios están cerrados, pero estamos muy a la expectativa de que podamos volverlas a recibir. Ana, muchas gracias. Adriana, muchísimas gracias a ti, por su Ale. Tiempo.
Aleja, muchas gracias, muy bonito a la despe, a todos y a los que nos están escuchando, pues gracias por sacar el tiempo.
Y muy chévere, que hayan muy aprendido. Play, esto de los podcasts, imagínense que ni siquiera sé decirlo, o sea, eso es lo más bloguero que hay en la vida. Yo le dije a Ana, uy, qué bloguerísima, o sea, esto es lo más bloguero que hay en la vida, ni siquiera se me sale una calza diciendo los podcasts.
Los podcasts.
Entonces muchas gracias y una play estar en un podcast.
Y esa fue la entrevista de Ana y Adriana de Puro Crespo. Espero que la hayan disfrutado, que se hayan divertido, pero sobre todo que hayan aprendido muchísimo de ellas sobre cómo cuidar sus crespos y cómo tener esa melena bombi para el día de los eventos especiales y cómo tomar esa foto súper linda Instagramer. Llegamos al final del episodio y es momento de compartir las reglas del concurso. Según las métricas de este podcast, parece que la mayoría de ustedes lo escuchan en Spotify. Entonces, vamos a usar esta aplicación para la dinámica del concurso. En este concurso no hay que etiquetar a 5 amigos, ni mendigar likes, ni hacer 10.000 comentarios. Lo único que tienes que hacer es abrir Spotify, ir a tu episodio favorito y en las 3 círculos que aparece para compartir, le das compartir y te vas a compartir en historias en Instagram. Una vez en Instagram, asegúrate de etiquetarme como @despeluquera y de usar el hashtag despeluqueradio. En esa historia vas a poner un pequeño texto en el que invites a tu comunidad a escuchar también Despeluqueradio. La idea de este concurso es promover, por supuesto, este podcast y crecer nuestra audiencia para cada vez llegar a más y más despelucadas con un mensaje de empoderamiento y de información sobre su pelo. Si todavía no lo haces, recuerda seguirme en Instagram como @despeluquera, porque ahí voy a seguir posteando más información sobre cómo participar en este concurso. Voy a publicar un video que es una grabación de pantalla sobre cómo compartir el episodio directamente desde Spotify. Recuerden que es muy importante compartirlo directamente desde Spotify. Si comparten una captura de pantalla, no funciona, y cada vez que compartan de la manera correcta van a tener una oportunidad nueva de ganar el cupo a la Escuela de Rizos. Es todo por hoy, nos vemos en el próximo capítulo. Un gran abrazo, chao. Guión y locución por Aleja León, quien les habla, y edición por Alejandra Márquez.